Bueno, comienzan las clases, comienzan distintas etapas, comienzan donde las mamás van a, por ejemplo, acompañar a su bebé al jardín y a hacer la adaptación.
Sí.
Donde van a primer grado y hacen la adaptación. Donde después cambian de colegio y hay que ir y hacer la adaptación.
Y el secundario es otra etapa.
El secundario es otra etapa.
Exactamente. ¿Cómo van?
Termina el secundario, pero quienes tienen que hacer adaptación no solamente son los chicos que arrancan la universidad, sino los padres. Los padres, fundamentalmente, cuando ese chico ha decidido irse de la casa a estudiar una carrera que a lo mejor acá en Concepción del Uruguay no está, o sí está, pero él quiere vivir la experiencia de
irse, otro lado,
de estar en otro lado,
de volar. Independencia, a ver cómo es.
Y más de una vez nosotros hemos escuchado esta cuestión del síndrome del nido vacío, de qué pasa con esa pareja.
Hasta una película hay un libro.
Claro, lógico, se ha escrito muchísimo. ¿Qué pasa con ese matrimonio, digamos? ¿Qué ocurre con esa pareja cuando de golpe quedaron solos? ¿No? ¿Es problema? ¿Es
empezar a conocerse
empezar
otra vez?
¿De nuevo?
Sí, claro.
Vamos a hablar con una profesional en ese sentido, Roberta Gorisnik, que hace poco estuvo acá y que ya debe estar para viajar en cualquier momento, supongo. Hola, Roberta, Hugo Barreto saluda, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Hugo, ¿cómo están?
Muy bien, ¿y vos?
¿Aprontando
la valija?
No, hoy regresé anoche.
¡Ah, ya volviste!
Sí, ya volví.
¿Cómo te fue ya?
¿Cómo te fue entonces? Aprovechemos para preguntarte, ¿cómo te fue?
La verdad que una experiencia increíble. Fue 19 países participaron del congreso, representantes de 19 países. Fue una experiencia maravillosa, muy enriquecedora, con muchísimos aportes y nuevas líneas de pensamiento de distintos lugares del mundo en lo que hace a la terapia de pareja y familia. Así que vine llena de cosas, de ganas, de entusiasmo.
¿Y qué te parece? Estuviste jugando en las ligas mundiales, nena. Así que, ¿qué no vas a estar contenta de venir con los nuevos conocimientos? ¿Y qué pasa? ¿Se rompen paradigmas? ¿Viste que se rompen paradigmas ahí en este encuentro?
En realidad sí, hubieron muchísimas discusiones porque hay diferentes posicionamientos. Hay algunas líneas que son más conservadoras, más rígidas, que les cuesta más como desprenderse de los grandes maestros. Y hay otros que tienen una perspectiva de mayor apertura y que van incluyendo las nuevas realidades que son, bueno, son insoslayables. O sea, es imposible, yo como les decía cuando estuve, que los fui a visitar, que es imposible no repensar las teorías, los conceptos, los conocimientos en las circunstancias, en las épocas actuales en las que estamos viviendo, donde realmente hay nuevos paradigmas en lo que hace a la conformación de las familias, en lo que hace a las parejas, en lo que hace a, bueno, las formas de comunicación, las formas de conocimiento, las modalidades de vínculo, qué sé yo. Estamos en esta era que algunos autores están planteando como posmoderno, modernidad tardía. Realmente hay cambios muy profundos en todo lo que hace a la organización social, cultural y, bueno, esto, por supuesto, en las familias y las parejas.
Claro.
Tenemos que pensarlo para seguir trabajando con las nuevas problemáticas.
Las nuevas problemáticas o esta conformación de las nuevas familias ensambladas también. Que
disculpa, eso de familias ensambladas es un concepto, en realidad, que tiene una lógica, para decirlo de alguna manera, moderna, pensando como en una lógica binaria. O sea, a ver, ¿cómo lo explico sencillo? Una familia ensamblada es pensar que hay un original. Entonces se ensambla en base a un original. Son nuevos formatos de familia, porque si no, seguimos pensando como con una fidelidad a la familia moderna constituida, una familia de una mamá, un papá, los hijos, primeras nupcias,
Entonces,
que tiene que ver más con un ideal que con una realidad. Familia ensamblada es como pensar que hay dos originales que se ensamblan. Y en realidad no son ensambladas, son nuevas configuraciones familiares.
En todo caso,
otras.
Sí, o el chico se ensambla a una nueva pareja en donde hay un papá que no era, no es mi papá, pero sí está mi mamá. Porque mira, el otro día, te cuento una anécdota. El otro día estaba hablando con una nena de 3 años. Ajá. De esas nenas que le vuela el cerebro, ¿sí? ¿Cómo me puede dar esta respuesta? ¿Sí? ¿Sí? Es una cosa que vos quedás anonadado con las respuestas que te dan algunas criaturas, ¿no? Entonces yo le decía, ¿y vos qué apellido sos? Yo tengo apellido tanto, pero vos tenés 2 hermanos más, sí. ¿Y qué apellido son? Y me daba otro apellido. ¿Pero cómo? No entiendo, le decía yo. Me decía como que yo no entendía, ¿ves? Uh-huh. ¿Cómo? No entiendo. Y sí, ¿cómo no vas a entender? Yo tengo un papá que tiene este apellido y mis hermanos tienen otro papá que tiene otro apellido. Uh-huh. Como absolutamente natural la cosa. Uh-huh. Y es como que, viste, uno...
No como sé que si uno es... se hace más problema, el adulto se hace más sí. problema en cómo se lo explicás y ellos lo,
y el pibe lo solucionan más rápido.
Pero vos fíjate lo que te dijo la nena. Ella lo que no entendía era cómo vos no entendías.
Claro.
Tal cual.
O sea, en realidad el problema no lo tiene ella, el problema lo tenés vos. Exacto. Lo tenemos nosotros. Sí. O sea, pensar, con lo que veníamos hablando antes, pensar que la nena se ensambla, nuevamente estamos pensando como si hay algo que fuera un original y luego se le ensamblan piezas. No hay un original. Es el original de ella es este, con esta mamá, con este papá, con estos hermanos que tienen el apellido del otro papá y ella tiene... Esto claro. para ella es el original, ¿sí? Claro. No es un ensamble de un original previo, anterior. ¿Se entiende?
Sí, entiendo. Bueno, pero a ver, hablemos del matrimonio que se le fueron los chicos, quedaron solo los dos. Uh-huh. Y ahora no hay más ruido, no hay más nada. No hay más zapatillas tiradas por ningún lugar y todas estas cosas que donde vive un adolescente... pasan y de golpe quedamos solos. Sí. ¿Qué pasa?
Bueno, en realidad, vos como planteabas muy bien, se llama síndrome del nido vacío. Un síndrome es algo que tiene un conjunto de signos y síntomas, o sea, es algo que se puede determinar que tiene como ciertas características, no es un proceso que tiene ciertas características. Estas características que pueden tener que ver con características emocionales, angustia, malestar, sensación de como de no encontrarse en su vida cotidiana, tanto individualmente cada uno de los padres como vos decías, la pareja de padres. Uh-huh. Porque el tema de que los hijos se vayan a estudiar, sobre todo el síndrome del nido vacío es cuando se va el último hijo, cuando la pareja queda sola nuevamente. Uh-huh. Entonces, en este encontrarse nuevamente solos, la pareja se enfrenta a una crisis. Esto es una crisis evolutiva. Las crisis son momentos que van acompañados de mucho sufrimiento, pero al mismo tiempo es una oportunidad como de crecimiento, de superación, de comenzar una nueva etapa y con empezar a plantear o proyectar, a lo mejor, no sé, proyectos que habían quedado postergados. Pero para eso hay que primero superar ese momento de crisis, ese momento de dolor, de dificultad, de angustia, de malestar. Esta crisis de la pareja, porque la pareja tiene pactos y acuerdos, algunos conscientes, otros inconscientes, que se juntan para algo, tienen un proyecto. El proyecto puede haber sido, por ejemplo, tener hijos. Uh-huh. Si el proyecto era tener hijos y criar hijos, la etapa de padres de crianza culmina con el tema de cuando los hijos se van a estudiar.
La partida del último, sí, que se fue
al
último.
La partida del último hijo los ubica a los padres en un lugar diferente. Los chicos siguen necesitando el acompañamiento. En general, en nuestra cultura y en nuestra sociedad, los chicos no se emancipan. Se van a vivir a otro lado, pero siguen dependiendo económicamente de los padres. Y también, afectivamente, muchas veces los llaman a los padres para decirles, no sé, que rinden, que tienen miedo, que extrañan, que quieren venir, que es como se van los chicos hasta que logran instalarse, arraigarse en otro lugar. Es todo un proceso en el que muchos chicos están esperando el fin de semana para volver y para estar en su casa.
Claro, porque así como vos decís que los padres nos angustiamos, el pibe también debe de recibir, tener ese sentimiento de angustia de ser el último a lo mejor y que quedó vacía su casa y sus padres solos, ¿no?
No, sí, el chico no está tan preocupado porque los padres están solos en general en esa etapa. Lo que le preocupa es su propia percepción de pérdida y de soledad y de sentir que, no sé, el domingo siente olor a asadito en la calle y que él está comiendo, no sé, un arroz con queso en un departamento. Digo, hay algo de la calidez familiar, de las vivencias cotidianas, de... Los chicos cuando se van, en el último año uno los escucha y es, no veo la hora de irme, ya me tienen harto, estoy cansado. Ahora, cuando después que se van y se encuentran con las pérdidas de tantas cosas que tenían estando en su casa y en su familia, que no se daban cuenta y que, digamos, lo sufren mucho. Y los padres, en relación a la pareja, digamos, está... Es un momento en el que la pareja tiene que reencontrarse y establecer nuevos acuerdos, nuevos manejos de los tiempos, de los espacios, de los ritmos. Esto que vos me decís es una pérdida de la cotidianidad. Las zapatillas tiradas que la mamá o el papá lo hacía rezumbar y que le molestaba y que se fastidiaba con el adolescente porque era todo un caos. Este orden en el que se encuentran empieza a ser una falta. Algo que era como de exceso empieza a tornarse en una falta. Entonces, hasta se extrañan esas cosas.
Sí, es verdad.
Hay muchas mamás, yo trabajo con algunas, sobre todo las mujeres consultan en estas circunstancias, porque el proyecto vital de la mujer... siempre, aunque vaya acompañado de un desarrollo profesional, el maternaje en nuestra sociedad y en nuestra cultura aún hoy sigue siendo una motivación muy importante para las mujeres y de realización personal. Hay mucha postergación en pos de una realización que se logra desempeñando la función de madre.
Primero los hijos, decís vos. ¿A qué te referís? ¿A que primero le dedican su tiempo a sus hijos?
Claro, le dedican el tiempo a los hijos postergando otras cosas, pero al mismo tiempo es muy colmante esto. O sea, si bien hay una postergación de otros aspectos personales, es muy colmante, hay mucha realización personal, es muy, alimenta mucho la autoestima, el narcisismo, el... la dedicación a los hijos y el reconocimiento y el amor, por otro lado, que los hijos devuelven con estas cuestiones. Entonces, de pronto, cuando los hijos se van a estudiar, se sienten vacías, sienten que han perdido algo que les daba una motivación, un sentido.
¿Y nosotros los hombres no?
Los hombres mucho menos. Los hombres también los extrañan, pero consultan menos.
¿Pero por qué? ¿Porque por el machismo? ¿Porque no queremos, el hombre no debe llorar y todas esas cosas?
Tal cual, los hombres, las mujeres refieren en las consultas que ven a sus maridos tristes, que están más callados, perciben el sufrimiento, pero les cuesta más incluso hablar acerca de esto que les está pasando y lo que sienten. Algo que es algunas veces una indicación terapéutica es hablen acerca de esto, de lo que les pasa, de lo que sienten, porque bueno, es la manera que tienen, pueden, de acompañarse y de no estar solos, porque un problema que muchas veces las parejas tienen y que lleva a otros problemas de pareja es el aislamiento frente a esta situación de tanto dolor y de que cada uno es como que, como los bichos bolitas que se meten para adentro.
Sí, tal cual.
El bichito de la humedad, viste, que
sí, se cerraba. Sí, ella en el living mirando una novela y él en la pieza mirando fútbol.
Exactamente.
Y cada uno en su mundo.
En su mundo.
El desafío es reencontrarse, en elaborar o recuperar esos proyectos postergados, como vos decías. ¿Se da en esa etapa muchas separaciones, Roberta?
Sí. Hay por otro lado también muchas veces crisis de pareja de larga duración, pero que se han sostenido
Por los hijos.
Por los hijos. Entonces, cuando ya los hijos no están, algunas veces la presencia de los hijos vela esta problemática. Uh-huh. Otras veces, si bien no la vela, pero fundamenta la permanencia juntos. Entonces dice, no, nosotros no nos separamos por los chicos. Y en el caso que yo te planteaba anteriormente, esto de que queda velado, es como que están tan ocupados con el tema de los chicos y en la vorágine de la cotidianeidad, quedan invisibilizadas muchísimas problemáticas que la pareja ya viene teniendo. Entonces, por ahí están mucho más afianzados como pareja de padres, que la pareja de padres es un vínculo que es indisoluble, aunque los padres se separen, siguen siendo una pareja de padres. Es un vínculo que está determinado por el hecho de tener hijos en conjunto y que tiene que ver con una función, que es otra pareja, la pareja de padres, que es la pareja conyugal, que la pareja amorosa, que la pareja donde está la relación entre dos, y no tanto con relación a un tercero que son los hijos.
Para colmo, hablar de amor ahí en esas etapas y de todo, hay un amor distinto, es un amor diferente, es un amor que se demuestra de otra manera. En fin, participan un montón de cosas, ¿no? También ahí.
Sí, sí, hay que reencontrarse. Por otro lado, estas crisis evolutivas, hay como determinados hitos en la vida de una persona que van marcando etapas y que son etapas que permiten cierta percepción de sí mismo. Es como que uno se encuentra consigo mismo y de pronto es como, bueno, a ver en este momento quién soy, cómo estoy, quiero.
Sí, cualquier que se pregunta.
¿Cómo se ha pasado el tiempo?
Sí.
Ya no estoy para esas cosas, qué sé yo, cuestiones que tienen que ver con reencontrarse uno y plantearse, bueno, esta
con la vida con el otro, claro. Sí, porque si no te preguntás, digamos, che, ¿la querré a mi mujer o me quedo porque estoy acostumbrado a vivir con ella hace 40 años? Digamos, ¿qué es esto? ¿Somos amigos con derecho a sexo y nada más? No sé, se me ocurren cosas sueltas como para tirarlo, como para debatirlo al tema, que es muy largo, obviamente. Pero bueno, en esta altura del año siempre nos preguntamos esto, ¿no? Los chicos cuando se van, ¿qué pasa con los padres que quedan solos? Y es un buen tema como para... ¿Tenés muchas consultas de estas vos profesionalmente?
Tengo, ya digo, fundamentalmente parejas que a partir de que los hijos se van, se empiezan a encontrar nuevamente como pareja y empiezan a ver que, bueno, que tienen un montón de dificultades que no las pueden manejar, resolver. Se encuentran con cosas propias que han estado como postergadas, como metidas adentro de un cajón, y de pronto un montón de cosas empiezan a salir en estas oportunidades. O con mujeres que han realizado su proyecto personal muy fuerte en relación a la crianza de los hijos, y que sienten que es como cuando alguien se jubila, que es una crisis evolutiva y una crisis vital, y dicen, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer?
Claro. Y si no sabes qué se me ocurre, y esto te lo pregunto, la última pregunta, aquellas parejas que quedan solas también, a lo mejor para seguir en ese aturdimiento que antes le ocasionaba y esa distracción que le ocasionaba estar con sus hijos en la casa, tienen mucha vida social después, con muchos amigos. Porque por ahí, a lo mejor, hay matrimonios que no saben estar solos, ni siquiera de salir a cenar vos con tu mujer, los dos solos, porque no tienen un tema de conversación, por ejemplo. O, ¿qué vamos a ir sola a algún lugar? ¿A qué? No saben estar solos, que ese es otro síntoma, me parece a mí, que es a conversar en la pareja, ¿no? Por lo menos.
Claro.
Entonces te lo pregunto, ¿eh?
En realidad, es volver a construir, una cotidianidad. Es una cotidianidad en la cual cada uno y los dos juntos se sientan en condiciones de aceptables de felicidad, digamos, porque si no, también podemos caer en cuestiones que tienen que ver con el ideal, con la ilusión, esto que vos decías del amor, uh-huh. en realidad el amor en las parejas, en determinadas etapas de la vida, puede no tener toda esta cosa pasional, tan ilusoria del momento fundacional de la relación, pero puede estar sostenido por cuestiones muy fuertes que tienen que ver con el acompañarse, con el respeto, con la contención, tal con cual. El cuidado, con el apoyo, con un montón de cosas que tienen muchísimo valor.
Sí, que sabes que es incondicional al lado tuyo, que es un incondicional.
Que está, que uh-huh. está, que te quiere, que te con todas las problemáticas que una pareja obviamente tiene, de discusiones y problemas y desentendimiento. El problema con las parejas es que cuando uno empieza a pensar en las relaciones de pareja, se piensan mucho más en relación a ideales, a ideales, a ilusiones, a lo que, bueno, la cultura y los medios y nos venden acerca de...
la pareja feliz.
De la pareja feliz, y que es bastante más alejado de la realidad, de lo cotidiano, de estar todos los días... Estar en pareja siempre es una lucha cotidiana. Un profesor mío de la facultad decía, el problema de estar en pareja es estar en pareja. No es con esta pareja o con la otra. Siempre el estar en pareja implica un montón de renuncias, pérdidas, postergaciones individuales en función de estar con el otro. Pero lo que el otro aporta tiene que ser lo suficientemente valioso para todas las renuncias que el estar en pareja implica.
Hoy es una construcción cotidiana y es verdad eso lo que vos decís. Porque vos decís, ¿cuántos años de casado tenés? Y mirá, 35. ¿En serio? ¿35? Sí, 35 años, ¿qué pasó? No, nada, no. Te miran como diciendo, ¿35 años hace que está con la misma mujer? Sí. Y, viste que ahora las parejas es medio como que 2 por 3 y cada uno para su lado. Chao, tomá, esta es la parte tuya, esta es la parte mía y a otra cosa. Pero bueno, será otro día para conversarlo a eso, doctora. Me alegro que te haya ido muy bien y que hayas traído conocimientos de ciencia a nivel mundial ahora para aplicarlos aquí en Concepción del Uruguay, así que felicitaciones.
Bueno, muchísimas gracias por el llamado.
Bueno, un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, hablábamos con Roberta Gorisnik.
Hicimos un picadito de todo.
De todo.
Llamamos por un tema,
sí, pero saltó
un picadito
todo.
Por todo.
En realidad íbamos
familia
a hablar de
familia ensamblada, síndrome de nido vacío, el matrimonio a largo plazo, todo hicimos.
Por eso a veces nosotros por ahí, volviendo al tema de la nenita que me decía eso, pero mi papá tiene ese apellido y mi hermano tiene ese apellido porque tienen otro papá. Y te quedó mirando, me quedó mirando, me diciendo, a ver,
¿qué no entendiste?
Claro. ¿Qué parte no me estás entendiendo?
A ver, ¿qué otra cosa me vas a preguntar? Y vos te quedás... Bueno, nada, si es así.
Sí.
¿Quién más va a decir si es así la historia?